8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en la mañana del fin de semana. Buenos días, si acabas de despertarte, si estás ahí al otro lado de la radio, estamos encantados de acompañarte desde las 6, llevamos contigo hasta las 8:30. Un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En este domingo, otra vez, de muchísimo calor. Hoy los termómetros volverán a subir en toda España, excepto en el noroeste peninsular. Hay hoy alerta de nivel rojo por temperaturas máximas en Andalucía y naranja en 27 provincias españolas. Así que durante todo este domingo vamos a seguir muy pendientes de los incendios que siguen activos en nuestro país. Está siendo un verano terrible, la verdad, ¿eh? Fíjate en este dato. En las últimas dos semanas se ha encalcinado casi 100.000 hectáreas forestales, más de lo que ardió en todo 2021, todo el año pasado. El fuego que más nos preocupa a esta hora es el de Tenerife. Hay 2.000 hectáreas afectadas en el municipio de Los Realejos y en total son 4 las localidades de las que han tenido que ser evacuadas casi 600 personas. Y es que con los incendios hay que hablar siempre en primera persona, para que no nos quedemos en datos de hectáreas, medios utilizados, esas cosas, ¿no?, que solemos decir en la radio, ¿verdad?, y que son importantes, pero que explican poco. Por ejemplo, para comprender lo que está pasando en Tenerife, hay que escuchar a Rosa.
Donde hubo el fuego, que creo que lo mío se quemó. Tenemos unos terrenos, 4 huertas. El coche que tenemos todo hecho una basura, de todo oxidado, todo de arañado.
Mira, con esto del fuego, todo menos la ideología. Lo que mata no es solo el cambio climático, como repite diariamente, ayer volvió a decirlo el presidente del gobierno. El cambio climático tiene efectos en el largo plazo, es un debate abierto, influye también en el hoy, claro que sí, es un debate científico. Es un poco tramposo echarle la culpa a este concepto del cambio climático. Lo es porque al hacerlo dejamos de ocuparnos de lo que sí podemos hacer, de lo que sí podemos hacer ahora, ya, en el corto plazo, que es gestionar mejor. Dotar de medios a los bomberos, considerarlos durante todo el año como trabajadores, que tengan más medios para trabajar, intentar que haya una mejor coordinación entre administraciones y, sobre todo, limpiar los montes, dejar que la gente del campo use esos montes, que puedan pasar sus animales, adecentar los caminos. Bueno, seguramente estas banderas lucen menos que la de la emergencia climática internacional. Pero es una bandera mucho más eficaz. La política, como siempre, que es el arte de lo posible. Pero no parece, ya te digo, que el presidente Sánchez esté en este ejercicio de realismo.
Y detrás de todo ello, de estas olas de incendios y estas olas de calor, hay un tsunami que es la emergencia climática que debemos frenar entre todos.
Te ha planteado así, es muy difícil luchar contra un gran tsunami, ¿no? Convertirlo en una bandera es fácil. Lo difícil es gestionarlo, tomar decisiones, actuar en lo que sí que un gobierno puede tomar medidas, tanto de prevención como de coordinación. Lo cierto es que este fin de semana está sirviendo al menos para aclarar bastante las cosas de cara al inminente ciclo electoral. Habrá elecciones autonómicas y municipales en mayo de 2023 y, como muy tarde, generales en diciembre. Es mucho tiempo, sí, y tenemos por delante un ciclo económico muy complejo que lo va a condicionar todo. Pero ¿por qué digo que el tablero se va aclarando? Mira, ayer, como sabes, se reunía la Ejecutiva Federal del PSOE. Se supone que el objetivo era superar la crisis interna abierta tras los malos resultados en las elecciones de Andalucía y la precipitada salida de Adriana Lastra. Bueno, en cierto modo así fue. Es decir, los socialistas aprobaron esos nombramientos que había designado a dedo Pedro Sánchez. Sin embargo, el presidente le dedicó al asunto 5 minutos de una intervención de una hora. Quien sí que deslizó alguna crítica, por cierto, aunque como siempre así de pasada, fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Centrarse en que de las próximas elecciones salga un partido que apuesta por la estabilidad, por los valores constitucionales y que no se mete en aventura. Bueno, yo hoy aquí no vengo a hablar de los socios porque además incluso me duele que algunos los podamos llamar socios. Yo llamo socio al que le puedo dejar la llave de mi piso cuando me voy de vacaciones y a ver cuánto se encuentra ahí.
A Page le duelen los socios. El problema de las críticas de García Page, como las que a veces hacen Fernández Vara o Lambán, es que no van acompañadas de hechos. Claro, Page critica los pactos de su partido, se entiende con Bildu, pero a la hora de la verdad, sus diputados en el Congreso, los que representan al PSOE de su región, votan sí, por ejemplo, a la nueva ley de memoria democrática pactada con los proetarras. Lo que no parece razonable es llevar tantos años diciendo una cosa en Toledo y votando otra en Madrid. Bueno, Sánchez, ya te digo, dedicó la mayor parte del tiempo de su discurso a activar a su partido de cara a las citas electorales, en tratar de animar a sus bases con optimismo, y es bastante evidente que quiere ganar la partida en el flanco izquierdo. Ya se vio en el debate sobre el Estado de la Nación que considera que el centro está perdido y que él va a dar la batalla en la izquierda. Es un movimiento arriesgado, ya que ese espacio parece que es el espacio natural en el que Yolanda Díaz terminará de cuajar su alternativa, ese proyecto que ha dado en llamar Sumar. Pero es a lo que va a jugar Sánchez. Ayer, ya te digo, volví a repetir lo de los hombres oscuros que trabajan contra él, insistió en defender los nuevos impuestos, volvió a envolverse, como te decía, en la bandera del cambio climático, desafiando incluso, por cierto, a Alemania en su rechazo a la imposición del 15% de ahorro energético. Veremos a ver en qué acaba esta amenaza. El grueso de la intervención del presidente estuvo dedicada a la cuestión de la emergencia climática. Ha elegido esa bandera y no la va a soltar. Probablemente porque, incluso perdiendo las próximas elecciones generales, ese posicionamiento, esa bandera, le puede abrir unos cuantos organismos internacionales. Pocas cosas hay más de moda en el mundo que el cambio climático. Así que Sánchez se ha ido a la izquierda del tablero, donde, como te decía, Yolanda Díaz trata de sobrevivir a la que larre de traiciones, empujones, engaños, contradicciones al que está siendo sometida por unos y por otros. Con Pablo Iglesias, que sigue moviendo los hilos, escondido en el tuit, en el podcast, haciendo y deshaciendo, filtrando a conveniencia. La verdad es que la colección de puñaladas que se están dando unos y otras desde hace 7 años se ha convertido verdaderamente en lo más relevante de esa nueva forma de entender la política. El último episodio es el cese fulminante de Enrique Santiago como secretario de Estado. Ha caído el que hace 4 días era el gran aliado de Pablo Iglesias. ¿Su gran error? Bueno, pues parece que haber optado por acercarse al proyecto de Yolanda Díaz. En las últimas horas, desde el entorno de Podemos, se está filtrando en distintos medios la opción incluso de que Podemos se presente como partido independiente en las próximas elecciones, lo cual dejaría muy debilitada a Yolanda Díaz, que no cuenta ni siquiera con una estructura de partido que le apoye. ¿Será un farol? Imposible saberlo. Y si así están las cosas en el flanco izquierdo, el día de ayer también sirvió para aclarar el enfoque que el PP le va a dar a sus próximos movimientos. En la toma de posesión de Juanma Moreno ayer como presidente andaluz, en un acto muy solemne, estuvieron allí los presidentes de las comunidades autónomas que gobierna el PP, y estuvo también ayer allí Alberto Núñez Feijóo, que insistió en sus grandes éxitos: centralidad, moderación, estabilidad. El modelo, decía, es Andalucía.
Andalucía ha entendido muy bien la situación política de España, que no quiere repetir en la comunidad autónoma, y por tanto ha optado por un modelo radicalmente distinto. Modelo de estabilidad política, modelo de liderazgo, modelo de gobierno de las mayorías, modelo de unión en el gobierno y modelo de unión en el grupo parlamentario. Y en este momento la estabilidad y la unión es lo que no conoce España.
Por cierto, que en ese acto ayer de Moreno Bonilla pudimos ver incluso a Soraya Sáez de Santamaría, la que fuera vicepresidenta del gobierno de Mariano Rajoy, que también estuvo presente en ese acto, para quien quiera leer entre líneas. Pero bueno, ese es el espacio en el que quiere moverse el PP, un espacio que empieza justo en esa frontera que ha dejado libre el PSOE, desde la socialdemocracia clásica hasta la derecha, llamémosle liberal y conservadora. Incluso Vox le está facilitando ese ensanchamiento a los populares, aceptando la esquina derecha del tablero con aparente resignación. Y mientras todo esto sucede en el mundo de la política, en el día a día, en tu día, precios, precios y precios. Quizá esa sea la bandera más transversal de todas, ¿verdad? Y lo de los precios pues va a depender mucho de lo que ocurra en Ucrania, donde en las últimas horas hemos pasado de la esperanza a la frustración. Ni 24 horas después de firmar un acuerdo entre Rusia y Ucrania para poder desbloquear la salida de cereal desde tres puertos diferentes de Ucrania. Bueno, 24 horas después de firmar ese acuerdo, el ejército ruso lanzaba al menos 4 misiles contra la ciudad de Odessa, cuyo puerto es uno de estos, del que debían salir esas exportaciones de grano para aliviar la hambruna que amenaza a varios países en vías de desarrollo. 4 misiles salieron hacia ese puerto, 2 impactaban directamente sobre el puerto de la ciudad. Reacciones, bueno, pues te puedes imaginar. Condena desde la comunidad internacional, en el bloque occidental, de Estados Unidos, de la Unión Europea y, por supuesto, del presidente Zelensky.
Hoy, un misil ruso ha atacado Odessa, nuestro puerto. Es cínico y también ha sido un golpe a las posiciones políticas de la propia Rusia. Si alguien en el mundo todavía dice que se necesita algún tipo de diálogo con Rusia, algún tipo de acuerdo, que vea lo que está pasando.
Es importante lo de Odessa porque puede retrasar aún más la salida de ese grano. Claro, esos cereales iban a ser transportados en barcos y esos barcos necesitan una tripulación. ¿Quién en su sano juicio va a querer trabajar en una travesía subido a un barco con la amenaza de que un misil te haga saltar por los aires, ¿no? Así que en Ucrania temen que se va a retrasar mucho la salida de ese grano, con las consecuencias tremendas que eso puede tener para muchísimos países que dependen directamente de él. Egipto, por ejemplo, importa el 80% del grano de Ucrania, ¿no? Así que veremos, porque muchos países siguen y siguen esperando. Y ahora te cuento el resto de noticias de este día, de este domingo, de este 24 de julio, con la ayuda de Sandra Asenjo.
Escuchas La Mañana.
Controlado.
El incendio de Mercamadrid, los bomberos han podido salvar la mitad, 3.000 de los 6.000 metros cuadrados que tiene. La Policía Nacional investiga ahora las causas del fuego y estudia si en la zona hay cámaras de seguridad que puedan esclarecer cómo comenzaron las llamas.
Disparada.
La luz sigue hoy por encima de los 250 euros de media el megavatio hora, pese a ser domingo, el día con menor demanda. Ya hemos pasado el tramo más caro, mientras que la hora más barata será de 5 a 6 de la tarde.
Fusión.
Orange y Másmóvil han cerrado su acuerdo en España, que comenzó en marzo y que implica que la compañía va a estar valorada en un total de 18.600 millones de euros. Una fusión de dos empresas que se va a convertir en la que más clientes va a tener en España.
Viaje del Papa.
El Papa Francisco inicia su viaje a Canadá con el objetivo de lograr la reconciliación de la Iglesia Católica con las comunidades indígenas del país. En menos de una hora, el pontífice va a poner rumbo a Edmonton, gracias a que sus problemas de rodilla han mejorado en las últimas semanas.
Manifestación.
En Santiago, de las víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en 2013 en Angrois, que se cobró la vida de 80 personas. Además, tendrá lugar una ofrenda floral mientras familiares y heridos siguen esperando el desenlace del juicio, que tendrá lugar en otoño.
Y en la previsión del tiempo, Sandra, seguimos con casi toda España en aviso por altas temperaturas.
Sí, todas las comunidades menos Cantabria están en aviso naranja, excepción de Andalucía, que está en riesgo extremo. Allí se van a superar los 44 grados en varias zonas, entre las que destaca Córdoba. El martes, eso sí, las temperaturas van a empezar a darnos un pequeño respiro.
Son las 8 de la mañana y 13 minutos, las 7 y 13 en Canarias. El primer clásico de la temporada, te lo llevamos contando desde las 6 de la mañana, ha tenido lugar esta pasada tarde-noche en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, y se lo ha llevado por la mínima el Barcelona. Elena Condis.
Un golazo de Rafinha por la escuadra da la victoria al Barça en este clásico aquí en Las Vegas. El brasileño ha empezado jugando en la banda derecha, en la segunda parte ha tenido minutos en la banda izquierda, ha sido MVP del partido y ya suma 2 goles y 2 asistencias en estos 2 amistosos que ha disputado. La otra noticia, el debut de Robert Lewandowski con el dorsal 12. Ha tenido 3 llegadas el delantero polaco y ha estado muy cerca de marcar. El Barça, pues, que se despide de Las Vegas con esta victoria frente al Real Madrid. Siguiente parada Dallas, donde va a enfrentarse a la Juventus de Turín.
Gracias, Elena. Y además del fútbol, en deportes, hoy llega el Tour de Francia a París. Albert Díez, buenos días.
Hola, buenos días. Ha arrancado la pretemporada del Real Madrid con el clásico. Porque un clásico, bueno, siempre es un clásico, aunque sea casi a 10.000 kilómetros de distancia y no sea de competición oficial. Y no deja de ser un clásico, a pesar que Messi, Karim Benzema se lo haya perdido. Bueno, un clásico con los refuerzos del Barcelona y Lewandowski a la cabeza y un Madrid que va a saltar los 6 títulos en juego que va a tener esta temporada con bloque fijo y con Rüdiger y Tchouaméni con caras nuevas. Conclusiones pocas, que todavía queda mucho mercado y más verano por delante. Y este domingo, bueno, este domingo vamos a disfrutar de una de las imágenes de cada verano, la llegada del Tour de Francia a París, en este caso para coronar a un danés joven de 25 años, Jonas Vingegaard, del Jumbo-Visma, que ha hecho un tour espectacular y va a estrenar maillot en la prueba francesa.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
El día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Las 8 y 16, 7 y 16 en Canarias, es una de las noticias de esta semana. El Banco Central Europeo ha confirmado la subida de medio punto en los tipos de interés. Es la primera subida desde hace 11 años y la mayor en los últimos 22. Una decisión que busca frenar la inflación comunitaria, que está en el 8,6%, pero que en España supera los dos dígitos, el 10,2. Te lo venimos contando, esta subida de tipos va a afectar a los créditos y a las hipotecas, pero hay muchas más caras en la moneda. Vamos a conocer ya y a quién afecta, cómo afecta, si tiene beneficios. A esta hora saludamos en directo al economista y analista financiero Javier Santa Cruz, que ha tenido la amabilidad de madrugar con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, Javier, ¿cuánto va a afectar esta subida a aquellos que tengan una hipoteca o un crédito?
Bueno, a los que tengan una hipoteca tipo variable les afecta con una subida entre 150 y 200 euros al mes. Estaríamos hablando de una hipoteca promedio de unos 200.000 euros con un plazo de amortización de unos 25 años. Sin embargo, esta afectación a las hipotecas a tipo variable es mucho menor de lo que lo hubiera sido hace años, porque hace concretamente 10 años el 70% de los hipotecados tenían una hipoteca tipo variable, sin embargo a día de hoy solamente es el 50%, es decir, se han reducido 20 puntos en estos años donde se han amortizado muchas hipotecas que eran a tipo variable y la inmensa mayoría de las hipotecas que se han concedido en todos estos años de tipos de interés muy bajos han sido fijas, con lo cual todo el que es hipotecado a tipo fijo, esto no lo va no va a tener ningún coste por ello.
Ese porcentaje se va reduciendo, porque de hecho en los últimos tiempos, el otro día escuchaba que decía ya que 8 de cada 10 de las nuevas hipotecas que se firman ya son a tipo fijo, precisamente por el riesgo al encarecimiento de esa hipoteca, ¿no?
Claro, es que todas las hipotecas, la mayor parte de las que se han concedido en los últimos 5 años son hipotecas a tipo fijo. La banca ha dado prioridad a conceder ese tipo de hipotecas porque primero era una forma de estabilizar el precio de los créditos, sobre todo ante la expectativa de que el dinero gratis no iba a durar siempre. Por tanto, esa expectativa de que fueran a empezar a subir, de cuando además el año pasado la inflación empezó ya a reaparecer, hizo que muchas personas además pudieran hacer el cambio de hipotecas variables a hipotecas fijas. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa, ahora mismo mismo una parte sustancial de las hipotecas a tipo variable que existen ya son hipotecas donde se pagaron la mayor parte de los intereses y lo que se está haciendo es amortizar capital solamente, con lo cual en realidad el impacto todavía es menor sobre estos hipotecados. Desde luego, por la parte del precio de los créditos, no estamos precisamente en un mal momento para haber tomado esta decisión de subida de tipos.
Claro, en realidad, cuando hablamos de una subida del 0,5% en los tipos, se trata de una vuelta a la normalidad, ¿no? De un cierto inicio de la vuelta a la normalidad, porque el dinero es un producto y como tal no puede ser gratis.
Desde luego, y no solo no puede ser gratis, sino que lo hemos tenido en algunos casos a tipos de interés negativos, es decir, que nos han pagado por endeudarnos. Eso era una auténtica aberración, eso ha servido durante unos años para tener una política monetaria expansiva, para que estuviésemos con muchísima liquidez en el mercado. Ahora mismo nos está sobrando 4,6 billones de euros, es como casi cuatro veces el tamaño de la economía española el dinero que sobra en la eurozona, y por tanto ahora es el momento primero de empezar a volver a la normalidad, a lo que han sido ya más allá de lo que fue la crisis del 2008, y en segundo lugar para empezar a generar incentivos a que las personas que no quieren tomar demasiado riesgo puedan empezar a ahorrar, por ejemplo, que las cuentas corrientes pues empiecen a tener una pequeña rentabilidad.
Claro. ¿Consideras, Javier, que esta subida de los tipos, así se vendió con este gran objetivo, ¿no? ¿Pero crees que se va a conseguir lo de reducir o controlar la inflación mediante la reducción del consumo y la bajada de tipos?
Esa es la receta de siempre y es la que siempre funciona. Es decir, en todos los momentos de inflación, lo que ha acabado con ella ha sido la subida de los tipos de interés. Todavía es una subida todavía modesta, ya que ya, digamos, conseguimos doblegar la voluntad del Banco Central, que era de subir un 0,25, no un 0,5. Eso fue un elemento sorpresa de la reunión del jueves. Sin embargo, este es el inicio de más subidas. De hecho, en septiembre probablemente haya que subir otro medio punto y hasta final de año otro medio punto más, es decir, empezar a situar los tipos de interés en el entorno del 1,5-2% y de esa manera efectivamente doblegar la situación de inflación. Cuando se cronifica la inflación y se tarda demasiado tiempo en combatir contra ella, nos arriesgamos a tener una recesión, porque eso es inevitable. Es decir, la subida de los tipos de interés conlleva enfriar el consumo y por tanto llevarse por delante el crecimiento económico, pero lo más importante no es eso, lo más importante es que ese proceso, esa consecuencia, mejor dicho, dure lo menos posible y sea lo menos intensa posible. Y eso es siempre se consigue con una actuación temprana.
Claro. Cuando se habla de la subida de tipos, inmediatamente pensamos en las hipotecas o en todo tipo de préstamos, pero tiene también otros efectos y en este caso que pueden ser positivos. Estoy pensando sobre todo en los ahorradores o en la gente que tenga depósitos, ¿no?
Claro, es que nos hemos acostumbrado durante los últimos años a que las cuentas corrientes, los depósitos a plazo, no generan ningún tipo de rentabilidad. De hecho, para los clientes minoristas no les ha supuesto que tuvieran que pagar por los depósitos, pero sí grandes depositantes, como pueden ser empresas o incluso los propios bancos entre sí, han tenido que pagar por tener dinero depositado, ¿no? Entonces, esa aberración absolutamente tremenda desde el punto de vista económico, ahora con esto empezamos a acabar con ella. Y sobre todo, en este tenemos que tener en cuenta, Guillermo, que tenemos en España la cifra de depósitos más alta de la historia. Es decir, estamos por encima del billón de euros de depósitos, de cuentas corrientes y de depósitos en los bancos por parte de familias y empresas, y es absolutamente necesario empezar a generar una pequeña rentabilidad, y de esa forma para aquellos ahorradores, para aquellas personas que no quieren asumir riesgo, pueden tener una pequeña recompensa por tener ese dinero depositado en el banco.
Y la última, y en un minuto, Javier, te quería pedir una valoración muy rápida sobre ese impuesto que ha anunciado el gobierno a los beneficios extraordinarios de la banca. ¿Va a ser realmente útil? ¿Va a conseguir la banca no repercutirlo en el cliente?
A ver, es un impuesto absolutamente inútil. De hecho, es un impuesto que rompe la unidad de mercado con respecto a Europa. Evidentemente se va a repercutir a los clientes, porque precisamente los impuestos, las empresas nunca pagan impuestos, siempre las pagan sus clientes, sus accionistas, y por tanto siempre son repercutidores indirectos del impuesto, con lo cual es un elemento simplemente pues de una decisión más política que económica, y de hecho lo que fundamentalmente lo que va a conseguir va a ser entorpecer todo el proceso también de reestructuración que la propia banca ha tenido en los últimos años en España.
Muy bien, pues te agradezco mucho que hayas querido estar con nosotros, Javier Santa Cruz, economista, analista financiero, y que nos has ayudado a entender lo que está pasando y lo que puede pasar con ese anuncio de subida de medio punto de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Que tengas un buen día, Javier, gracias.
Gracias, un abrazo, buen día.
Las 8 y 24, ahora menos en Canarias, y en el tramo final de esta mañana del fin de semana vamos a volver a acercarnos al kiosco para echar un último vistazo a lo que trae la prensa dominical de nuestro país en este 24 de julio. De nuevo, buenos días, Iván Alonso.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Guillermo.
Portadas y páginas de análisis para ese comité federal del PSOE de ayer y lo que dio de sí.
Y da de sí para varias interpretaciones muy interesantes que hacen nuestros compañeros de la prensa escrita, como por ejemplo la del diario ABC en su portada. Sánchez zanjando los cambios en apenas 5 minutos ante un partido sometido. Una renovación sin autocrítica, dice en su editorial, es lo que fue ayer ese comité federal por el cual, según Ignacio Camacho en su columna, el presidente siente el mismo desprecio que por el Parlamento. A él lo único que le interesa, su fuente de legitimidad, es el gobierno. El otrora orgulloso PSOE es un guiñapo de que se usa y se tira como un pañuelo. Así finaliza su columna el tertuliano de Herrera en COPE. Un PSOE utilizado por Sánchez como mero apéndice de Moncloa, dice La Razón en su editorial. Es verdad que la visión del mundo, si leemos este periódico hoy, sin embargo, parece diferente, porque utiliza en portada una foto en la que aparece un Sánchez sonriente, llevándose la mano al pecho, al corazón, y totalmente agasajado por los aplausos de los miembros de su partido. Y la información que cuenta este periódico El Mundo no es tan positiva para el propio presidente y líder socialista. Y es que dice que Sánchez se topó ayer con el pesimismo de su partido, porque cita este periódico también fuentes internas con frases contundentes de dirigentes socialistas, aunque no menciona quiénes son, pero que dijeron cosas como, por ejemplo, que la situación es difícil.
Va a tener que invitar a Zapatero para que le transmita un poco de su optimismo antropológico ese que tenía siempre el expresidente. Bueno, un Sánchez que sigue escorándose a la izquierda, donde allí le espera una Yolanda Díaz que hoy es protagonista también por la información que recoge ABC en portada.
Si es que la vicepresidenta segunda se gastó, Guillermo, apenas 224 euros en un viaje al Vaticano, con 7 asesores, todo incluido.
Fantástico, ¿eh?
Encontró un gran chollo. Y cuenta este periódico, claro, cuál es la trampa, que el gobierno no incluyó en el presupuesto el uso del Falcon, la noche de hotel o los traslados al aeropuerto de esa comitiva de 8 personas, incluida la vicepresidenta. Dice a veces en su editorial que nadie logra viajar tan barato y que el principal problema, el de fondo para este diario, no es el coste en sí del viaje, sino la utilización que Yolanda Díaz hace del poder para justificar la opacidad y el ocultamiento. Es protagonista la vicepresidenta segunda del gobierno también en las últimas horas por esa lucha interna, la hemos contado en Podemos, con la destitución por parte de Ione Belarra, de la secretaria general del partido de Podemos, esa destitución de Enrique Santiago como secretario de Estado. Un Enrique Santiago que era hombre de confianza hasta hace poco de Pablo Iglesias, que luego fue hombre de confianza de Yolanda Díaz y que se ha quedado sin cargo en el gobierno porque la ha echado la propia Ione Belarra. Bueno, pues dice el diario El Mundo que el espacio que está tratando de construir Yolanda Díaz, esa plataforma que se llama Sumar, está ahora mismo en descomposición porque está sumido en guerras fraticidas internas indisimuladas que además, antes que nada, están desgastando cualquier posibilidad de construir para la vicepresidenta un proyecto serio y creíble de cara a las próximas elecciones.
Bueno, y también queremos destacar ese fantástico reportaje sobre la lucha contra los incendios reflejada de primera mano en la portada de ABC.
Y es que la imagen nos sobrecoge a todos porque llevamos viendo durante estas últimas semanas, estos últimos meses, cómo bomberos forestales luchan contra el fuego. Bueno, pues la foto de portada del diario ABC es la de uno de ellos, completamente exhausto, entre el humo, entre materiales, entre matorrales abrasados, realizando labores de enfriamiento, descansando justo en ese momento tras una larga jornada de 12 horas en la que luchó contra las llamas. Y refleja cómo está siendo la batalla constante que estos brigadistas están librando contra los incendios que asolan a España. Y ha acompañado este periódico durante una jornada a una brigada de extinción en la localidad lucense de Folgoso del Courel, donde han ardido 11.000 hectáreas. y dicen, por ejemplo, frases estos bomberos como que las vidas, las casas y matar al monstruo son su prioridad. Es muy interesante para comprender este reportaje cómo es el sacrificio, cómo es la devoción con la que trabajan aquellos que se dejan casi la vida, en algunos casos, sí, luchando contra las llamas.
Impresionante el trabajo de los bomberos. Y yo decía yo antes que con el tema de los incendios solo se puede hablar en primera persona, ¿no? Por parte de los que trabajan y por parte de los que lo sufren. Solo ellos entienden, ¿no?, la magnitud de lo que se pierde. Bueno, y más cosas. Miran los periódicos a Ucrania y a ese ataque ruso a Odessa.
Sí, horas después, además, como asegura El Mundo, de pactar con Kiev la exportación de cereales. 4 misiles lanzaron las tropas del Kremlin sobre las instalaciones portuarias de uno de los 3 corredores marítimos, ese puerto de Odessa, por los que Ucrania esperaba sacar unos 22 millones de toneladas de trigo. Y luego, por cierto, también reflejan las portadas los periódicos como ABC o La Razón, que la Organización Mundial de la Salud declara emergencia de salud pública de alcance internacional a la viruela del mono. Considera la OMS que el riesgo es moderado a nivel mundial, pero especialmente alto en Europa, y pide más control para erradicar el virus.
Gracias, Iván. Luego te escuchamos en mediodía a partir de las 2 de la tarde. Ahora empieza Iglesia Noticia en COPE. Gracias por estar al otro lado de la radio. Adiós.